Shalom, hermanos, saludos, qué bueno estar aquí nuevamente. Hermanos, el tema de hoy me hace sentir una gran responsabilidad sobre mis hombros. Voy a hablar sobre la función de la mujer en la asamblea, así que vamos a hablar sobre, como les decía antes, sobre el ser más bello y precioso de la creación, ¿verdad? Que es la mujer. Sí, hermanos, no hay otra creación, en mi opinión. No hay otra creación más hermosa, más preciosa, más bella, más divina que la mujer, las mujeres. Y entonces, pues, es una responsabilidad grande que siento porque a veces puede uno ofender a las personas con algo que dice, ¿verdad? Sin querer, ¿no? O sea, sin querer ofender, sin la intención de que se sienta mal la otra persona. Pues a veces uno dice cosas que hace sentir mal a otras personas, ¿verdad? O que las ofenden. Y entonces por eso pues ruego a Yahweh que me dé sabiduría y me dé, ponga palabras, ¿verdad? Adecuadas en mi boca y que pues que nadie se sienta mal por lo que vamos a decir hoy, porque a veces algunas personas, algunas hermanas se sienten mal por cosas que se dicen en un tema como este. ¿Cuál es la función de la mujer en la asamblea? Y esto que acabo de decir a manera de introducción me hace recordar algo que ya les he dicho antes, pero que una vez me estaba yo en Guayama, mi pueblo, y encontré, o sea, pasaba por un negocio, entré a comprar un refresco y estaba allí una señora que me hizo una pregunta difícil. Esa señora tenía fama de que era fea. Todo el mundo le decía que era fea, ¿verdad? Era una señora de estas que se dedica a la prostitución. Y todo el mundo le decía fea. Y le llamaban por su nombre y después le daban de apellido la fea. Entonces, no sé por qué esta señora me pidió PON. O sea, acá en Puerto Rico le dicen PON a darle transportación, ¿no? A una persona de un sitio a otro. En inglés le dicen ride. Y yo le dije que lamentaba no poder hacer eso, ¿sabes? Llevarla porque mi esposa me estaba esperando. Entonces, pues, salí bien de ese paso. Pero entonces me pregunta, me mira a los ojos y me pregunta, oiga, señor, yo soy fea. Y yo, extrañado por esa pregunta, pues, le dije, no, todas las mujeres tienen algo bonito, tú tienes un cuerpo bonito. Y para mi sorpresa, esa mujer se echó a llorar. A llorar, pero a llorar, a lágrima tendida. ¿Por qué llora? Dice, es que nadie me había dicho eso. Todo el mundo me dice que soy fea. Entonces, esa escena nunca se me borra de la mente porque me dio una lección. O sea, con las palabras, con nuestras palabras, podemos matar a una persona psicológicamente o podemos salvarla psicológicamente. Yo prefiero salvarla. Siempre hay algo bueno que decir de alguien. Puede que sea fea, no me importa, pero hay algo bueno que se puede decir de las personas. Y lo mismo en términos de si es bueno o malo, ¿no? ¿Okay? Pero eso me crea a mí cierta tensión cuando alguien me pregunta algo por el estilo, ¿verdad? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Le miento o le digo la verdad? Bueno, ninguna de las dos cosas. Simplemente usted evade la pregunta y le dice algo bonito. Me parece que he tratado de aprender eso, ¿verdad? A través de la vida. Entonces, hoy cuando hablamos de la función de la mujer en la asamblea, pues sé que es un tema un poco espinoso para algunas personas, porque en la cristiandad hoy día ustedes saben cómo se acostumbra, ¿verdad? Que las mujeres sean pastoras, apóstolas y toda clase de líderes, ¿verdad? En las distintas iglesias. Y eso como es común, pues ya entonces se ve un poco raro cuando alguien habla algo diferente, ¿verdad? O presenta una posición distinta a lo que se entiende generalmente en la cristiandad, ¿verdad? De hecho, me puse a pensar esta mañana sobre este tema, ¿por qué el tentador tentó a Eva primero y no a Adán? Y me surge la idea de que, ¿verdad? Una idea que posiblemente nadie la ha dicho, no sé, de que no fue porque la mujer fuera y que más sensible o más débil y nada de eso que se dice por ahí. Me parece que era parte de la estrategia de Adán, digo, del tentador, perdón, tentar a Eva primero. Porque si hubiera tentado a Adán primero, ¿verdad? Y hubiera caído Adán, no hacía falta tentar a Eva. él, Adán, no iba a tentar a Eva, no iba a lograr nada de Eva. Pero Adán era un hombre más débil emocionalmente porque estuvo solo un tiempo, y de pronto se sintió solo y el Creador se dio cuenta de eso y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ya he conocido muchos hombres y quizás hasta yo me pueda incluir en ese grupo de que casi no pueden vivir solos. No pueden vivir solos. O sea, un hombre solo, pues los hay, ¿verdad? Y hay muchos que lo hacen, ¿sabes? Viven bien, pero hay muchos que no pueden vivir solos. Necesitan de una mujer que le ayude. Bueno, y parece que el Creador se dio cuenta de ese asunto, ¿verdad? Y entonces, pues, le hace una mujer al hombre. Porque dijo él, no es bueno que el hombre esté solo. Así que le creó un ser semejante a él, pero diferente. Esa es la palabra clave, hermanos. Entonces la mujer es semejante al hombre, pero diferente. No es igual. Si lo hubiera hecho igual, quizás Adán no lo hubiera atraído. ¿Ah? Como escribí yo una vez por ahí en un escrito corto, ¿no? Si lo hubiera hecho un Evo, otro hombre para que lo acompañara, eso no habría satisfecho a este hombre, a Adán, porque, no sé, necesitaba una mujer. Y además no se hubiera podido cumplir, ¿verdad? Todo lo que cumple un hombre cuando se casa con una mujer. Crear una, procrear y desarrollar una civilización, solamente lo pueden lograr un hombre y una mujer, ¿verdad? Así que ahí está el cuadro. Entonces, en Génesis 2:18, dijo Yahweh el Poderoso, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. ¿Okay? Si Yahweh hubiera creado un segundo hombre después de Adán, para que acompañara a Adán, no habría sido una ayuda idónea para él. Habría sido una ayuda, posiblemente. Pero una ayuda idónea, adecuada para él, no habría sido. Aunque el tema de hoy no es lo que parece, ¿verdad? En términos de si un hombre se debe casar con un hombre o una mujer con una mujer, eso es otro tema, lo hemos tratado en otras ocasiones. Aunque comienzo diciendo esto que parecería llevarnos a ese tema, no es en realidad lo que quiero decir. El hombre pudo haber existido solo en este mundo, ya lo dije, ¿verdad? Pero su vida habría sido incompleta, porque casi todos los seres vivos, digo casi porque hay ciertamente algunos seres, ¿verdad? Que no necesitan una pareja para procrearse, pero eso es muy raro, rarísimo en la creación. Casi todos los seres vivos fueron creados en parejas. ¿Para qué? Para procrear y para ayudarse mutuamente en todas las cosas. Así que esto es un asunto de la naturaleza, ¿verdad? Es algo natural. Ahora, la función de la mujer no habría de ser la misma del hombre, sino que habría de ser una función complementaria. Tendría que haber sido una función complementaria. En términos de valía, ok, el hombre y la mujer son iguales. Ahora los feministas dicen, sí, son iguales. Y yo digo, en términos, son iguales, sí, en términos de valía y en términos de dignidad. Ambos eran iguales, Adán y Eva, y lo son hasta el día de hoy, el hombre y la mujer. Ambos son iguales en términos de valía, de valor, y en términos de dignidad. O sea, valen igual el hombre y la mujer. Ambos son iguales, pero es en términos de valía y de dignidad, pero no son iguales en términos de función. ¿Sí o no? Por lo menos yo nunca he visto que los hombres paran hijos, den a luz hijos, ¿verdad? Ni he visto que una mujer engendre hijos. Al hombre se le dotó, hermanos, con la capacidad de engendrar hijos, pero no con la capacidad de concebir y parir hijos. Obvio. Solamente una mujer puede concebir, ¿verdad? Y parir hijos. En cambio, a la mujer se le dotó con la capacidad de concebir y parir hijos, pero no tiene la capacidad de engendrar hijos. Es decir, estos dos seres humanos habrían de complementarse el uno al otro. Ninguno era superior al otro. Y eso es claro. Solamente eran distintos. El hecho de que sean distintos no implica de que uno sea superior al otro. No. Son simplemente distintos. Ninguno habría de tomar el lugar del otro. Y ahí es donde entramos al problema de hoy. Ninguno de los dos, hombre y mujer, habría de tomar el lugar del otro, sino que habrían de trabajar unidos para producir una raza de seres inteligentes que poblaran y gobernaran, ¿verdad?, este planeta, el planeta Tierra. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 11, 11 al 12, dice: en el amo, o sea, en el maestro, en el Mesías, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede del poderoso, del todopoderoso. Así que, hermanos, como suelen decir los predicadores, la mujer no fue sacada de la cabeza del hombre para que no lo gobierne, y no fue sacada de los pies del hombre para que no fuera dominada por el hombre. Ok, eso suena bien. La mujer fue sacada de una costilla del hombre para que fuera su igual en dignidad y que permaneciera a su lado como compañera inseparable. Eso es más bien una metáfora, una comparación, ¿verdad? Pero expresa una realidad. Así que llegó el momento en que la mujer se dejó engañar por el adversario y deseó ser, ¿qué?, superior a lo que era, ¿verdad? Por eso esa fue la tentación de usted. Ustedes serán como Elohim, como los poderosos, como los seres divinos si comen de esa fruta prohibida. Deseó incluso adquirir un conocimiento que era privativo del Creador, el conocimiento del bien y del mal. Y después, ya ustedes saben, sedujo al hombre para que comiera del fruto prohibido, induciendo a su marido a que también cayera en desobediencia a las instrucciones divinas. Y por esta causa, el Creador emitió un decreto que cambiaría las relaciones entre estos dos seres perfectos y finalmente los alejó del paraíso para que no fueran pecadores eternos. El decreto contra la mujer, según se registra en la Biblia, es el siguiente, Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos. Y para tu marido será tu deseo y él dominará sobre ti. Ay, ay, ay. Ahí cambió el asunto, ¿verdad? Ahí cambió la escena. Eso quiere decir que al principio el marido, Adán, no iba a dominar sobre la mujer. Iban a ser seres iguales en todo sentido. En todo sentido. En el sentido de autoridad también, ¿eh? Eso es lo que se implica ahí. Pero entonces este decreto, que es como otros lo llaman una maldición, cambió ese asunto y ahora dice que él, el marido, Adán, dominará sobre ti, Eva. ¿Verdad? Eso se le dijo a Eva. Pero eso pues ha llegado a ser un decreto compartido con o sea, con toda la humanidad. Dice: para tu marido será tu deseo. Esa frase es enigmática, ¿verdad? Muchos no. O sea, no se entiende fácilmente, y para tu marido será tu deseo. Eso quiere decir que tú estarás siempre pendiente de tu marido, que tú tratarás de cumplir sus deseos, etcétera, ¿no? Y él dominará sobre ti. Ok. Triste el caso porque eso no debería ser así, ¿saben? No debió ser así. Pero ¿quién escogió que eso fuera así? Bueno, sin saberlo. Eva, la mujer, fue la que escogió que eso fuera así porque ella fue la primera que eligió desobedecer. Por lo tanto, indirectamente, ¿verdad? Ella eligió que esta situación cambiara, que se diera ese decreto y que la iba a perjudicar a ella. Bueno, esta última frase indica que por decreto divino, esa es la palabra clave aquí hoy, la relación de igualdad en autoridad que existía originalmente en esta pareja humana fue modificada. Y en adelante, el hombre sería el gobernante en este planeta y la mujer estaría sujeta a la autoridad del hombre. Eso es lo que dice ahí, hermanos. Eso yo no lo puedo cambiar. Eso, como yo he dicho muchas veces, será cambiado algún día cuando llegue el tiempo del reino milenial. Ese decreto se va a modificar. Y entonces, tanto hombres como mujeres de los que gobiernen en el reino tendrán la misma autoridad. Pero ese tiempo no ha llegado, hermanos. No hemos llegado ahí todavía. Así que eso fue así por siglos y milenios. Me refiero al decreto este del que estamos hablando. Fue así por siglos y milenios. Hasta que llegó la era del movimiento feminista. Ahí empezó el problema, el cambio. El cambio forzoso y antinatural y antibíblico. Ese movimiento del movimiento feminista le ha dado la espalda al decreto divino, y ha emprendido una campaña en pro de la igualdad sin límites entre el hombre y la mujer, cosa que es incluso irracional, porque todo el mundo sabe que aún físicamente el hombre y la mujer no son iguales. Pero no estamos hablando ahora de eso, ¿verdad? Estamos hablando ahora de autoridad, ¿ok? Y el movimiento feminista también dice, pues, tenemos los mismos derechos, los hombres y las mujeres, y podemos tener la misma autoridad en todas las cosas. Y eso pues tiene, hermano, como toda idea, tiene su ladito bueno, ¿sí? Toda idea tiene su ladito bueno, pero también tiene su lado malo. Lo primero malo es que desafía el decreto divino que dio el Creador al principio, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que el ministerio sacerdotal, los sacerdotes, ¿verdad? El ministerio sacerdotal en Israel, dado por Yahweh a través de Moisés, escrito en la Torá, ¿se le encargó a quién? A los hombres, ¿verdad? El ministerio de la educación de los hijos, oigan bien, y la economía hogareña se le encargó a la mujer, y eso está plasmado en muchas partes de la Biblia y también en la costumbre hebrea, ¿verdad? Porque la tradición hebrea se basa en la Torá, básicamente. Y eso ha sido siempre así. El ministerio de la mujer, el ministerio de la educación de los hijos y de la economía del hogar se le encargó a la mujer, ¿okay? El ministerio pastoral y la conducción espiritual del hogar se le encargó al hombre, por parte del Mesías incluso y de los apóstoles, ¿eh? No solamente de la Torá. Cuando viene el Mesías que instruye al apóstol Pablo sobre lo que tiene que escribir, entonces Pablo habló unas cuantas cosas relativas a este tema. De hecho, recuerdo una anécdota que se cuenta, ¿verdad? O se contaban hace tiempo, de que una vez en una clase bíblica, en una clase de Biblia, ¿verdad? En una iglesia, el maestro preguntó, ¿qué son las epístolas? Y un estudiante saltó y dijo, las epístolas son las esposas de los apóstoles. Entonces, pues todo el mundo lo echó en broma. Pero eso muestra una ignorancia, ¿verdad? Que también existe en la realidad. Las epístolas no son las esposas de los apóstoles. Hay que ver las cosas, ¿verdad? En su correcta perspectiva. Una relación insólita, ¿verdad? De que las epístolas sean las esposas de los pastores. Digo, de los apóstoles. Sin embargo, hoy día en las iglesias se hacen relaciones parecidas a esas, igualmente insólitas. ¿Quiénes son las pastoras en las iglesias? Las esposas de los pastores. ¿Quiénes son las apóstolas? Las esposas de los apóstoles. Hermano, hoy sí se da eso en la realidad. Ya no es una anécdota ni un chistecito. No. La esposa del pastor es la pastora. La esposa del apóstol en la iglesia, ¿verdad? Es la apóstola. No sé si le dicen la apóstola o la apóstol, porque ahí pasa con lo de la palabra juez, ¿verdad? Si es una mujer, ¿se dice la juez o la jueza? Bueno, parece que ambas formas se usan, ¿no? Bueno, lo peor, hermanos, es que hay pastoras, las he visto, que son superiores a sus esposos en autoridad. Porque hay casos en que la pastora es una mujer muy preparada, muy inteligente, y ciertamente hay mujeres muy inteligentes, extremadamente eficientes en todo, y cuando llegan a ser pastoras dejan al esposo chiquitito, hermano, en algunos casos, ¿verdad? Lo he visto. Y en esos casos se da que esa pastora es superior a su esposo en su iglesia en autoridad. Bueno, de hecho, el primer matrimonio que yo conocí en mi vida evangélico, el primer matrimonio evangélico que yo conocí en mi vida de niño, yo tenía 15 años, eran así, en la iglesia donde yo iba. Él era un hombre pequeñito psicológicamente comparado con su esposa, porque ella lo dominaba, ella lo controlaba, y así controlaba ella la iglesia. Hermanos, eso es una realidad, no es una crítica ni nada, eso es una realidad que se da en algunos lugares, no en todos, ¿verdad? Quizá son menos, pero es una realidad. Y hay hoy día incluso no solamente pastoras, sino apóstolas superiores en autoridad a muchos hombres, ¿verdad? Allá en los niveles de esas iglesias. Así que, hermano, todo esto al revés del modelo divino establecido en las escrituras inspiradas. Ni en la era del antiguo pacto hubo sacerdotisas, Ni en la era del nuevo pacto se ha ordenado pastoras y mucho menos apóstolas. Todo esto es un invento moderno, hermanos. Y no lo decimos en forma de, ¿sabe? Como de burla ni de regaño, no, al contrario, me da pena pensar en estas cosas y decir estas cosas, hermanos. El apóstol Pablo fue comisionado por el Mesías para educar, dirigir y organizar las asambleas mesiánicas gentiles del nuevo pacto. Y en sus instrucciones, por ejemplo, a Timoteo y a Tito, ambos, Timoteo y Tito, ambos ancianos de las asambleas locales allá en el siglo I, Pablo nunca les instruyó sobre ordenar ancianas, nunca les habló de ordenar pastoras y mucho menos de ordenar apóstolas. Sus instrucciones relativas a las mujeres en las asambleas locales fueron precisas y al punto, hermanos, y detalladas. Y aquí es donde entramos a los pasajes de las Escrituras que a muchas personas, especialmente cristianas, no les gusta, ¿verdad? Pero bueno, pienso que es mi responsabilidad compartirlos porque en la Asamblea de Yahweh sí creemos en que estos pasajes son importantes y tratamos de seguirlos, ¿verdad?, lo más posible. Porque incluso ahí entre nosotros acá en la Asamblea de Yahweh, hay hermanas extremadamente bien dotadas psicológicamente, intelectualmente, educativamente. Son personas súper preparadas. Excelente. Y hay que reconocerle esas virtudes, ¿verdad? Esas cosas que poseen, esa educación y todo lo demás. Pero hay que ver también lo que dijo el apóstol relativo a este asunto. Primera de Corintios 14, 34 al 35 dice, hablando a la congregación en Corinto, obviamente, dice que sus mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la Torá lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Ok, eso se ha sacado un poco fuera de contexto también, ¿verdad? Pero no del todo. Porque lo que está diciendo ahí no es que la mujer no puede chistar ni decir algo, ni decir una palabra, ni hacer una pregunta en un estudio bíblico, por ejemplo. No es de eso de lo que se trata. Cuando dice que las mujeres callen en la congregación, está hablando de enseñar, de predicar. Pablo no permitía que las mujeres predicaran en las congregaciones mesiánicas originales o que enseñaran. Por eso él da ese lenguaje un poquito fuerte. Pero eso es lo que quiere decir, no es que no pueden chistar ni decir una sola palabra, ¿verdad? No. De hecho, en las asambleas nuestras hermanas comparten bastante, ¿verdad? Cuando damos un estudio, por ejemplo, pues ellas aportan sus ideas, explicaciones y opiniones, y eso está permitido. No es de eso de que está hablando el apóstol Pablo, está hablando de enseñar. Entonces, pero hay otro pasaje que lo dice más claro. En primera de Timoteo, capítulo 2 y versos 11 al 12, dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. De eso es esa es la esencia de lo que Pablo está diciendo en otros pasajes también. No es que no puedan hablar, no es que no puedan hacer preguntas, no es que no puedan emitir una opinión sobre un tema que se está discutiendo. No es de eso que se trata. Lo que Pablo dijo, lo dijo claramente en este pasaje: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahí está. Por lo tanto, está diciendo Pablo que no permite Pablo, y esto es inspirado por el Espíritu de Santidad, recuerden, ¿no? Estas no son simples opiniones de Pablo, esto es inspiración del Espíritu Santo. No permite que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Por lo tanto, eso implica que no está permitido que una mujer sea pastora, hermanos, por la ley de Yahweh, por la ley del Espíritu Santo, por la ley del Nuevo Testamento, como usted lo quiera llamar. Esa expresión, ni ejercer dominio sobre el hombre, implica que la mujer no debe ser o no puede ser pastora en una congregación. Tampoco puede ser maestra en una congregación. Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Estamos hablando, acuérdense, de la congregación. Fíjense el verso anterior que leí, 1 Corintios 14, 34 al 35, no lo olviden. Dice que sus mujeres callen en las congregaciones. ¿Okay? Eso quiere decir entonces que una mujer, de cualquiera de nuestras hermanas, puede ser maestra, predicadora, evangelista y todo lo que el Espíritu Santo le quiera dar como don afuera de la congregación, en el mundo, puede ser maestra, predicar, enseñar, incluso ser evangelista. Y de hecho, hay mujeres evangelistas y se mencionan en la Biblia. Pero eso es fuera de las congregaciones. Lo que Pablo está hablando aquí es en la congregación, en la asamblea. Y claro que puede enseñar en su casa, pero siempre sujeta a su esposo si tiene esposo. Si no tiene esposo, entonces la mujer es la cabeza de ese hogar. ¿Ok? Ella es la cabeza de ese hogar si no tiene esposo. Pero si tiene esposo, entonces ella, digo, el esposo es la cabeza de ese hogar. Porque ahí aplica el principio entonces que dice el Espíritu Santo aquí, ni ejercer, no permito ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Fíjense que no dice, otra cosa que se malentiende, ahí no dice que no puede ejercer dominio junto con el hombre, no, eso no es lo que dice. La mujer, estamos hablando ahora del matrimonio, ¿verdad? En el hogar, la mujer ejerce, vamos a quitar la palabra dominio, sustituirla por autoridad en este momento, ¿ok? La mujer ejerce autoridad sobre sus hijos igual que el hombre. Pero ella no puede ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la diferencia? Hermanos, hay que saber hacer estas diferencias. Ella puede ejercer autoridad en su hogar igual que el hombre, pero no sobre el hombre. Okay, porque el hombre es la cabeza del hogar. Y eso no es que lo digo yo, eso lo dijo Yahweh, el creador. Y lo dijo Pablo, ¿verdad? También el apóstol, el gran apóstol Pablo. Okay, así que hay que tomar estos pasajes en esa perspectiva justa, razonable, balanceada, ¿verdad? Y no ir tampoco a los extremos. Entonces, lo mismo pues aplica a otros asuntos. Bueno, precisamente sobre esos dos textos es que más se han revelado las propulsoras del movimiento feminista en las congregaciones de la cristiandad, ustedes lo saben, como ahora. Es más, yo pienso que la mayoría, bueno, si no la mayoría, casi la mayoría de las mujeres, de los líderes principales, de los predicadores en la televisión son mujeres hoy en día. Y eso pues refleja una realidad, ¿no? Que en las iglesias es lo mismo. No quizá la mayoría, pero muchísimas mujeres son pastoras de, ¿verdad? En las iglesias diferentes que existen en la cristiandad. Y si fueran congregaciones de mujeres solas, pues, o sea, solamente de mujeres, pues no habría ningún problema. De hecho, oiga esto, la primera asamblea de Yahweh que me escribió a mí cuando yo estaba buscando la verdad de los nombres y todas estas cosas y estaba preguntando, la primera persona que me escribió a mí, después de yo preguntar allá por escrito, ¿verdad? Una carta que envié para allá en Estados Unidos. Fue la hermana Ruth Fink, nunca lo olvido esa querida hermana, después la conocí personalmente. La hermana Ruth Fink era la líder de su congregación. Ella era la anciana encargada de su asamblea de Yahweh. Pero ¿qué sucede? Que esa asamblea estaba compuesta nada más que de mujeres. No sé, casualidad, pero era así. Todas mujeres. Y de hecho la mayoría eran mayores, mayores de edad, ¿verdad? Y esa hermana pues era la líder ahí. Lógico, eso está bien, perfectamente en armonía con las enseñanzas de la Escritura y de Pablo. Pero tan pronto hay hombres en la asamblea, pues hermano, entonces es el hombre, un hombre el que debe tomar la dirección, ¿verdad? De esa asamblea en particular. Bueno, muchos han argumentado que estos pasajes aplican exclusivamente a la época y a la cultura en que fueron escritos, que si la cultura griega, que si la cultura romana, y que no necesariamente aplican a todas las épocas ni a todas las culturas. Bueno, hermanos, el que quiera creer eso, pues amén, ¿verdad? No le digo nada allá a ellos. Pero como nosotros entendemos, la instrucción apostólica es clara y precisa y lleva el sello de la inspiración y se aplica a todas las épocas. Fíjense Efesios 5, 21 y 22. Sujétense unos a otros en el temor del poderoso. Estoy usando la versión Reina Valera restaurada. Y las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al amo, o sea, como al maestro, como al Mesías. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En Primera de Pedro, otro apóstol de los más importantes, capítulo 3 y verso 1 dice: Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Entonces me preguntó una dama una vez: ¿Entonces quiere decir que yo tengo que estar sometida a mi esposo? Yo le dije: No, eso no es lo que quiere decir, hermano. La palabra sometida no es lo mismo que la palabra sujeta. ¿Qué les parece? Hermanos, la palabra sujeta, vamos a empezar por la palabra sometida. La palabra sometida o sometimiento implica una relación parecida al amo y el esclavo. ¿Ok? Que una persona somete a la otra contra su voluntad. Eso es lo que está implicado hasta cierto punto en la palabra someterse, ¿verdad? O sometimiento. Pero la palabra sujeción es diferente. Y recuerdo, bueno, no sé si en todos los países se usa igual, ¿verdad? Pero acá en Puerto Rico, a veces la palabra sujetarse se utiliza comúnmente por ahí cuando dices, alguien le dice a otro, sujétame, sujétame. Alguien, por ejemplo, que se está cayendo, le dice, sujétame. O otro le dice a una persona, sujétame este artículo, este libro, sujétame este libro. O cosas por el estilo, ¿no? La palabra sujeta, en este caso, del marido y la mujer, lo que quiere decir es que ella esté agarrada de su esposo, que esté, como quien dice, a su lado, ¿verdad? Atenta a él, agarrada de él. Es una, la relación de sujeción es una, puede ser una relación dulce y amable y totalmente respetuosa, y es lo que debería ser. Sin embargo, claro que sí, el respeto a la autoridad, que él la sostiene, que él la aguanta, la ayuda, la favorece. Sí, en el Islam sí se usa más lo de someter, el sometimiento, sí. El Islam es claramente un sometimiento de la mujer al hombre, ¿verdad? No es una sujeción, no. En la asamblea sí hay sujeción. Bueno, debería haberlo, ¿verdad? Si no lo hay, pues es tiempo de cambiar. Interesante lo que están escribiendo en la pizarra, ¿verdad? Que la palabra misma Islam significa sometimiento. Wow. Interesante. Pues no, en el caso de la fe mesiánica, de la fe yahuista mesiánica que profesamos, la palabra sujeción es la que aplica y no es la palabra sometimiento. ¿Okay? Así que, bueno, yo entiendo que esa relación, incluso esa relación de la que estamos hablando, va a cambiar de nuevo cuando seamos perfeccionados en el reino del Mesías, ya lo dijimos antes, ¿verdad? Cuando la humanidad sea restaurada a su perfección original, primero los que van a reinar y más tarde los súbditos del reino también van a ser perfeccionados al final del milenio. Y entonces, pues ya a la relación de la que estamos hablando, pues va a ser modificada, porque en el principio era así como lo que estamos diciendo, ¿no? O lo que hemos dicho hasta ahora, de que el hombre y la mujer fueron creados iguales en valor y también en autoridad. Pero a raíz del pecado, entonces la autoridad se le concedió al hombre y al finalmente, pues al ser restaurada esa situación original, entonces la mujer tendrá la misma autoridad. Eso quiere decir entonces que habrá reyes y habrá reinas en el reino mesiánico. Me parece que eso es buena noticia, ¿verdad? Para todos. Pero el movimiento feminista lo que está tratando de hacer es adelantarse al asunto. El movimiento feminista se ha arrogado el derecho de cancelar ese decreto divino ahora. Y usted sabe que arrogarse tiene que ver con qué, con arrogancia, ¿verdad? Por lo tanto, eso se llama arrogancia. Eso no proviene del Creador. Ya se han visto los resultados de eso, hermano. Se han visto resultados desastrosos de semejante arrogancia humana. En los matrimonios especialmente, en las iglesias en parte también, en las distintas organizaciones, ¿verdad? Y incluso en algunas asambleas de Yahweh ha surgido en cierto momento algún problemita, ¿verdad? Algún desfase o alguna incomodidad, debido a que algunas personas, hermanas, han tratado de arrogarse ese derecho de hacer, de dirigir, de mandar, de dominar, de controlar. Eso se ha dado también, ¿verdad? No es extraño. y tampoco es una desgracia, simplemente es un desvío, ¿verdad? De las direcciones o las directrices de Yahweh. Y es que, hermanos, la naturaleza humana, la naturaleza caída del ser humano, se rebela contra la autoridad divina. Eso es usual. No debemos sorprendernos de eso. Al hombre no se le hace fácil amar a su esposa de la misma manera que el Mesías amó a su congregación. Hermanos, sean francos ustedes con ustedes mismos, los varones, a los varones le hablo ahora y no contesten lo que les voy a preguntar, pero háganse la pregunta. ¿Usted cree que es fácil amar a su esposa de la misma manera que el Mesías amó a su congregación? Y yo le digo que no. Esa es mi opinión. No. No es fácil amar a la mujer de la misma manera que el Mesías amó a la asamblea. Y también al hombre se le dificulta tratarla, ¿verdad? A su esposa como un vaso más frágil que debe cuidar, proteger y respetar. Pero casi siempre cuando eso se hace ya demasiado difícil es cuando el hombre, bueno, cuando hay una situación anormal en el matrimonio. Y de ahí vienen entonces las peleas y los maltratos, ¿verdad? Todos esos problemas que surgen en los hogares modernos, pues surgen debido a que ese matrimonio es disfuncional, no funciona, no está bien, no está funcionando bien. Y entonces el hombre empieza a golpear a la mujer y a veces pasa al revés. Y hay algunas mujeres que golpean al hombre también, pero ese caso es más raro. Generalmente son los hombres, ¿verdad? Que hacen esos abusos. Y eso no hay que explicar mucho sobre eso, todo el mundo sabe, ¿verdad? Y oye noticias. Y también sucede ahora en tiempos modernos que a la mujer moderna se le hace difícil sujetarse a su marido en el hogar. Bueno, puede haber diversas razones. A veces la mujer es más eficiente que el hombre, a veces es más inteligente que el esposo, a veces es más preparada, a veces más educada que el hombre, que su esposo, ¿verdad? Y se le hace difícil. Y incluso a veces encontramos una mujer casada con un hombre necio, sabe, que no razona bien, entonces pues se le hace difícil sujetarse a un marido así, ¿verdad? Pero ya eso es un matrimonio disfuncional. En un matrimonio funcional, en un matrimonio normal, no se da eso. La comunicación es la clave, claro que sí. Entonces la naturaleza caída del ser humano se rebela contra la autoridad divina. Ese es el principio que quería mencionar. Pero la mujer que es espiritual, la mujer que es espiritual, no desea ponerse en el lugar de su marido o en el lugar de los dirigentes de la congregación. La mujer que es espiritual más bien procura seguir las instrucciones divinas de sujetarse a su marido, si tiene marido. Y si no tiene marido, pues sujetarse en el caso de la asamblea, pues a los directores de la asamblea. Y mantenerse en la función que el Creador le ha asignado dentro de la asamblea. Hermanos, si todas nuestras queridas hermanas, ¿verdad?, estuvieran de acuerdo con estos principios y trataran de seguirlos, no surgirían los problemas que surgen a veces en las congregaciones y las asambleas, ¿verdad? Que una hermana se tiene que ir disgustada de la asamblea porque, bueno, porque se le puso un límite, ¿verdad?, a su ansia de dominio, de control, de mandar, de decir, de todo lo que hay que hacer incluso a veces, ¿cómo se llama esto? Manipular, a veces, ¿verdad? Se dan esos casos. Y entonces, pues, la persona que es así, pues, se entristece y se va, ¿verdad? De la asamblea. Y lamentamos mucho eso porque cuando pasa eso, generalmente son hermanas muy buenas, muy queridas por todos, ¿verdad? Pero no, como que no se les hace fácil sujetarse, ¿verdad? A este sistema. Entonces, fíjense, hermanos, que no estamos hablando otra vez de sometimiento, sino de sujeción. Grábense eso. No hablamos de subyugación, sino de sujeción. Muchos maridos impíos someten a sus esposas, las subyugan como si fueran sus esclavas. Eso es pésimo, eso es muy mal, ¿verdad? Y eso se da mucho también en esta sociedad. Y a esos maridos se les llaman machistas, ¿verdad? Machistas. Pero hay que tener cuidado con esa palabra. Una vez yo estaba presentando un tema así parecido a este, presentando lo que la Biblia dice sobre la relación de hombre y mujer y todo esto, y me dice una señora, ah, pero eso es machismo, después de haber leído la Biblia, los pasajes bíblicos, pero eso es machismo. Y yo le dije, bueno, Ok, si usted quiere llamarle a nuestro creador machista, pues, ok, allá usted, ¿verdad? Yo no lo creo así. Y algunos maridos creyentes, incluso, por el contrario, algunos maridos creyentes son carnales y actúan igual que los impíos, malinterpretando los pasajes ya citados, ¿eh? Y tratando de someter o subyugar a su esposa. ¿Ok? El varón que procura agradar al amo celestial, hermanos, procura tratar a su esposa como lo enseñan las escrituras, ni más ni menos. En Efesios 5:25 dice el Espíritu de Santidad, maridos, amen a sus mujeres, así como el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella. Qué lindo, hermanos. El primera de Pedro 3:7 dice, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cuántos maridos dan honor a su mujer? ¿Cuántos esposos honran públicamente a sus esposas, hablan bien de ellas? ¿Usted cree que usted honra a su esposa diciendo cosas negativas sobre ella a otras personas? Usted la deshonra. Entonces usted no es, si usted habla mal de su esposa, denigrándola delante de otras personas especialmente, entonces usted es un mal marido. ¿Ok? Un buen marido no hace eso. ¿Okay? El apóstol nos exhorta dando honor a la mujer, no deshonor. Bueno, también a veces la mujer lo hace, ¿verdad? Me dicen acá en la pizarra que a veces es al revés. Y yo he escuchado muchas mujeres por ahí en la calle diciendo, ay, mi marido es esto y esto y esto y lo otro, y lo ponen como trapo de plancha. Eso es pésimo. Eso es una costumbre extremadamente fea y casi siempre son las mujeres impías las que hablan así. Ahora, si alguna mujer cristiana habla así, pues qué triste, ¿verdad? Porque no debería ser el caso. Bueno, vamos a tocar un poquito más sobre las funciones de la mujer en la asamblea. Como ya hemos mostrado por las escrituras sagradas, la función de la mujer no está dirigida o destinada a dirigir, ni a pastorear, ni a ejercer autoridad sobre el hombre en la asamblea, sino que debe ser una ayuda idónea del hombre, asistiéndolo en todo lo que pueda conforme a sus capacidades. Sin embargo, dentro del arreglo establecido por el Creador, la mujer puede desempeñar roles de maestra de niños. Eso es glorioso. Eso es extraordinario. Casi siempre las maestras de los niños en las iglesias también se da, son mujeres, la mayoría. Y eso es extraordinario porque tienen la oportunidad de educar, de formar los miembros del futuro, si es una iglesia, o los ciudadanos del futuro en las escuelas seculares. Pueden ser asistentes de los ancianos, que es lo que llaman diaconisas en la cristiandad. Acá las llamamos asistentes, que es lo mismo, solo que diaconisa es una palabra griega y asistente es una palabra española. Pueden ser directoras de reuniones femeninas o femeniles, ¿ok? Si hay un grupo de mujeres que se reúnen para un fin especial, un club o lo que sea, entonces obviamente una mujer tiene que ser la presidenta y la directora o lo que sea, ¿no? Así que todo eso está bien, incluso las mujeres pueden ser, si tienen el talento, pudieran llegar a ser gobernadora de su estado o presidenta de su país. Eso no lo prohíbe la escritura. Aunque hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Eso se presta a otros problemas, pero bueno, pero es posible. Ustedes saben cómo en la escritura tenemos el ejemplo de Débora. ¿Qué fue Débora en Israel? Débora, nada menos que una jueza en Israel. Luego tenemos el ejemplo de, acá en tiempos modernos, de Golda Meir, que fue primera ministro en Israel. O sea que la mujer puede ejercer funciones políticas sin ningún límite en términos del mundo, ¿no? Social en el que nosotros nos desempeñamos. Ahora, alguien me hace en privado unas preguntas muy interesantes. Dice, si el hombre no estudia y no se interesa por aprender y la mujer se debe quedar atrás, no, la respuesta es no. Si usted es creyente y tiene un esposo, ¿verdad? Que es creyente también, pero que no estudia y no se interesa mucho por aprender, usted no se debe quedar atrás. Usted estudie y aprenda. Pero eso no quiere decir que usted lo va ahora a dominar sobre él. No. Eso no quiere decir que ahora usted va a ser la cabeza del hogar porque usted sabe más que él. No, ¿se da cuenta? Otra pregunta dice, si en tal lugar no hay nadie que enseñe, la mujer puede enseñar hasta que un hombre se prepare. Sí, hermanos, porque entonces usted le está hablando a, usted está hablando en este caso de un grupo de personas que no son todavía una asamblea y se reúnen ahí a estudiar, no hay ningún hombre preparado que les enseñe, usted sabe, usted puede, está capacitada para enseñarle la Biblia, entonces usted puede enseñarle a esos hombres, claro que sí. Eso es lo mismo que hablábamos al principio de que las mujeres pueden ser evangelistas. Usted puede predicar el evangelio al mundo y es un evangelista. Ok, otra pregunta dice que si el hombre no funge como cabeza del hogar, entonces la mujer puede ser cabeza. No, el hombre es siempre cabeza del hogar. Ahora, eso, bueno, si usted puede, su marido es, digamos, un mal cabeza, entonces usted puede ayudarle a mejorar, ¿verdad? Enseñarle a cómo ser buena cabeza del hogar, entonces sí, pero él sigue siendo cabeza del hogar, esa es la diferencia, ¿se dan cuenta, hermanos? Puede ser un poco difícil esto, pero esa es la realidad de acuerdo a las escrituras, hermanos. Ok, bueno, también tenemos ejemplos en el nuevo pacto, ¿verdad? Las que sirvieron en el ministerio terrenal de Yahushua, unas cuantas mujeres fueron muy importantes, servidoras en el ministerio terrenal del Mesías. Y tenemos otros ejemplos como Priscila, en Hechos 18:2, Priscila, una creyente mesiánica, junto con su esposo Aquilas. Tenemos el ejemplo de la diaconisa Febe, en Romanos 16:1. Todas esas dignas mujeres ejercieron funciones importantes en la asamblea, pero ninguna de ellas era pastora, ninguna era apóstola, ninguna era predicadora en la asamblea primitiva. Sin embargo, las mujeres creyentes pueden, como ya hemos dicho, proclamar la fe ante el mundo y ganar discípulos incluso para el Mesías entre los inconversos, ¿verdad? Eso es un tema diferente. Bueno, la costumbre moderna de ordenar pastoras y apóstolas en las iglesias evangélicas, ustedes saben que es una postura absolutamente subjetiva y está apartada del modelo bíblico. El orden del Creador, el orden del hombre y la mujer, en términos de, ¿verdad?, de esto que estamos hablando, es lo que hemos expuesto hasta ahora. Si alguien no está de acuerdo, pues ok, hermanos, no hay problema con eso, ¿verdad? Hay iglesias hoy día, hay iglesias para todos los casos. Usted sabe cómo es la cosa, ¿verdad? ¿A usted le gusta más una mujer, que una iglesia sea dirigida por una mujer? Pues vaya a una iglesia que es dirigida por una mujer. Usted es libre de hacerlo. Ok, no hay problema con eso. Y así por el estilo, ¿no? Fíjense que hasta ahora hay hasta iglesias para homosexuales. Ustedes saben eso, ¿verdad? Eso no es noticia. Ahora hay iglesias incluso para homosexuales, dirigido por una pastora homosexual o por un pastor homosexual. O sea, hay para todos los gustos. Y no estoy diciendo que eso esté bien, ¿verdad? Solamente estoy diciendo que el que no quiere sujetarse a una cosa, pues allá hay otra cosa a la que puede sujetarse. ¿Ok? Es que así somos los seres humanos. Sí. Ahora, entre nosotros impera este principio. El Creador estableció un orden para todas las cosas. Y conforme a la directriz del apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 40, nosotros nos sujetamos a eso. Y en 1 Corintios 11, 3, dice un principio general sumamente importante que esto abarca todo, dice Pablo. Pero quiero que sepan que el Mesías es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y el poderoso, o sea, Elohim, o sea, Yahweh, es la cabeza del Mesías. Fíjense que ni siquiera el Mesías está fuera de este asunto. El Mesías tiene a alguien que es cabeza suya, que es jefe. Y es Yahweh, el Padre. Qué lindo, hermanos. Así que Él nos puede exigir a nosotros que nos sujetemos a nuestra cabeza, porque Él mismo se sujeta a su cabeza, que es el Padre Yahweh. ¿Ok? Y entonces de esa misma manera la mujer pues debería también sentirse bien de estar sujeta a su marido en el caso de la mujer casada o a su anciano o pastor, ¿verdad? En el caso de la asamblea. Porque ese es el orden divino, hermanos. Ese es el orden que el Creador estableció en la asamblea. El Mesías es la cabeza de la asamblea y del varón. Y este es cabeza de la mujer. Esto es inspirado, hermanos. Esto es factual. Esto es categórico. Esto no es antojo de nadie. Cuando se invierte o se trastoca ese orden, hermanos, los resultados son en muchos casos desastrosos. Cuando el hombre abdica de su misión y no asume la posi su posición de dirección en la asamblea. Y la mujer asume el lugar del hombre para dirigir, ordenar y ejercer autoridad sobre los varones de la asamblea, hermanos, lo que se puede esperar es fracaso espiritual. Lo mismo que sucede también en los hogares. ¿Okay? El reproche al hombre, a Adán, y el decreto en su contra por parte del Creador, por haber seguido, ¿verdad?, el derrotero de su esposa, desobediente, fue el desastre. Miren Génesis 3:17, ¿qué se le dijo al hombre? Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí la palabra que se traduce maldita en casi todas las Biblias, en realidad en hebreo significa degradada, arar, arar, es degradada. La tierra sería degradada por su causa, ¿verdad? Por la causa de eso, de lo que pasó allá. Entonces, y eso lo vemos en la realidad, hermano. La tierra ahora está degradada en gran medida. Otro caso que ilustra lo inapropiado de que el hombre se sujete a la mujer en lugar de la mujer sujetarse al hombre es el caso de Abraham y Sara. No hay que abundar mucho. Ustedes saben la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Abraham se sujetó al dictamen de Sara en cuanto a tomar una segunda esposa para procrear hijos, ya que Sara era estéril, y los resultados también fueron sufrimiento, desunión y calamidad familiar. Entonces, lo mismo podríamos decir en el caso de la impía reina Jezabel. Por otra parte, hermanos, la historia también corrobora el hecho de que cuando la gente se aparta del orden divino, no se puede esperar que el Creador otorgue su bendición. Solo hay que recordar el nacimiento de algunas sectas evangélicas, como el adventismo dominado por su profetisa Ellen G. White, ¿verdad? Elena Gould Harmon de White, que es el nombre de soltera de ella. Luego está la teosofía, otra secta fanática, la teosofía con su profetisa Elena Blavatsky. Luego surge la ciencia cristiana, otra secta extremista también con Eddie Baker. Y luego surge la iglesia del Evangelio Cuadrangular con su pastora Amy Sample, McPherson, sin mencionar la tremenda influencia de Katherine Kuhlman y otras. Todas esas mujeres rompieron el orden del Creador y pretendieron ser las portavoces de la revelación. Por consecuencia, han quedado registradas en la historia como fundadoras de sectas extraviadas con todo lo que eso significa. ¿Okay? No digo que sean sectas extraviadas, digo que la historia las ha clasificado así. Bueno, como es usual, hermanos, el ser humano generalmente tropieza con la misma piedra, ¿qué les parece? ¿O no? Sí, generalmente tropezamos con la misma piedra y no aprendemos de nuestros errores, ese es el problema del ser humano. La fuerte tendencia feminista de hoy día no escatima nada con el propósito de invertir, de subvertir o de pervertir el orden del Creador, hermanos. La consigna feminista ya no es reivindicar a la mujer, sino que es desplazar al hombre y ocupar su lugar. Es muy probable que haya mujeres evangélicas que se sientan, ¿verdad?, ofendidas con esto que estamos diciendo, pero bueno, y que nos cataloguen de machistas y todo eso, pero hermanos, eso es parte de la batalla. Sin embargo, no podemos negar que todo el argumento que hemos vertido aquí se sustenta en la sola escritura sagrada. La mujer fue creada por Yahweh para ser ayuda del varón. Y la sujeción que ella demuestra a su esposo, en el caso de las casadas, es un hermoso símil de lo que la asamblea experimenta con el Mesías. Todo lo que esté fuera de esto, hermanos, es solo parte del subjetivismo racionalista de los humanos y lejos de lo que el Creador establece en su palabra. Hasta aquí, hermanos, esta consideración, ¿verdad?, del tema de la posición o la función de la mujer en la asamblea de Yahweh. Y esto no es privativo de la Asamblea de Yahweh nada más. Hay unas cuantas iglesias cristianas que también ven todo este asunto de la misma manera. Y algunas, y la mayoría de las sinagogas judías también, aunque haya sinagogas judías para todos los gustos también, ustedes lo saben, ¿verdad? Incluso para homosexuales hay sinagogas judías también. Sinagogas judías dirigidas y controladas por mujeres también las hay, ¿verdad? No en el judaísmo ortodoxo, pero sí en el judaísmo conservador en parte, pero mayormente en el judaísmo reformista. Rabinas hay también, de todo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, todo esto pues tiene su razón de ser. Cuando venga el Mesías, Él es el que va a arreglar todas las cosas. No nos apresuremos, ¿verdad? No nos adelantemos, porque Él es el que va a arreglar todas las cosas. No somos nosotros, hermanos. En cuanto a pasajes que, cómo se explican ciertos pasajes, podríamos abundar en otra ocasión, ¿no? Como pasaje donde Pablo dice que en el Mesías no hay esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer. Eso tiene su sentido, hay que saber entenderlo en el contexto en que se dijo, etcétera. Bueno, pues, como decía, con esto me despido, queridos hermanos. Esto es todo lo que quería compartirles por hoy. Que el Todopoderoso Yahweh nos ayude, nos dirija y, sobre todo, hermanos, que nos haga humildes. Humildes no solamente para sujetarnos, sino humildes también para sujetar, o sea, para ejercer el liderato, ¿verdad?, que el Padre ha puesto en nuestros hombros. Que lo hagamos con cariño, con amor, con respeto para todas las cosas, ¿verdad? Recordando siempre que con una palabra podemos salvar a una persona psicológicamente y con una palabra podemos matar a una persona también psicológicamente y emocionalmente. Así que mucho cuidado con nuestras palabras, que nuestra comunicación sea excelente, que nuestra comunicación sea apropiada y correcta con con las esposas y las esposas con los esposos y el matrimonio con los hijos. Y si esto se cumple, hermanos, vamos a tener hogares funcionales, completamente funcionales, sobre todo hogares que reflejen el amor de Yahweh y el amor de nuestro amado Mesías Yahoshua. Hermanos, hasta la próxima entonces. Shalom.